Boas tardes. Vamos dar comenzo a esta sesión de tarde neste curso dedicado á análise da problemática da función pública. E vou presentar o primeiro ponente desta tarde. Vanme permitir que o faga por deferencia a él en castelán, posto que Jesús Ángel Fuente Taja Pastor es profesor titular de Derecho Administrativo en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Si está aquí, entre el listado de ponentes que hemos seleccionado, desde luego no es por nada casual. Podemos sostener, sin que nadie se atreva a contrariarnos, que es especialista en función pública, desde el punto y hora en que su tesis doctoral fue precisamente sobre la función pública de las comunidades europeas, ejemplar que dirigió el catedrático de Derecho Administrativo Ramón Parada, que muchos de ustedes conocerán, y es además autor de otros libros en la materia como Función Pública Comunitaria, Pasado, Presente y Futuro de la Función Pública, y colaboraciones y capítulos de libros como los dedicados a la función pública local, al marco constitucional de esta, al régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, a la Administración y a la función pública en la Unión Europea. Estos son algunos de los méritos que adornan su extenso currículum y en el que no me voy a detener más, y le voy a pasar ya la palabra para que nos hable de un tema tan sugerente como el que nos ha propuesto, de la función pública en tiempo de crisis a la crisis de la función pública. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Sonia, por la presentación y, por supuesto, por la invitación a acudir a este curso. Me ha permitido recordar, casi según iba paseando por los pasillos de la escuela, que yo había estado aquí y no me acordaba de haber venido, pero no me acordaba ni dónde estaba ni los pasillos. Era como una película. Según iba paseando, digo, efectivamente, yo estuve aquí hace casi ya 13 años, que fue la última vez que tuve la suerte de venir a Santiago, a unas jornadas que se realizaron aquí sobre Derecho Administrativo Europeo, presentando un poco precisamente la cuestión relativa a la función pública de la Unión Europea. Y, bueno, pues también agradecer que se me permita hablar de un tema que me viene atormentando desde hace muchísimo tiempo. Precisamente antes de ayer terminé por fin una monografía en la que he estado trabajando 6 años, precisamente sobre al final lo hemos dado en llamar, hablo en plural, no por un plural majestático, sino también porque el profesor Parada pues me ha ayudado muchísimo con sus orientaciones, precisamente pasado, presente y futuro de la función pública, con un subtítulo que realmente es un poco la tesis del libro, que es entre la politización y la patrimonialización. Y durante estos 6 años, lo podía haber terminado hace 2 o 3, pero precisamente hace 2 o 3 años, pues la función pública se ha visto sacudida por lo que ha, bueno, pues lo que ha propiciado un poco el título de esta ponencia, que es algo más que una ocurrencia que de la que no tengo el copyright, aunque he visto que ya me la han copiado, quitando función pública y poniendo otra realidad en otro seminario, un seminario que se va a celebrar en Toledo sobre el Estado autonómico, y efectivamente se puede hablar de cualquier institución, por ejemplo, como digo, de la crisis del Estado autonómico en tiempos de crisis a la crisis del Estado autonómico. Bueno, podemos hablar prácticamente de la contratación pública, de la responsabilidad administrativa, del gobierno, de la autonomía local, de muchas realidades que se han visto sacudidas con bastante violencia por la incidencia precisamente de la crisis económica. Y digo que me obligó esta investigación en la que he estado trabajando los últimos 6 años, me obligó a replantearme, a parar, a observar con una cierta perspectiva la incidencia que la crisis económica estaba empezando a tomar ya desde 2010 en relación con la función pública. Yo voy a empezar por el final, porque mi experiencia me hace que últimamente me pongo a hablar. Le comentaba antes al moderador de la mesa redonda que vendrá después que el problema, yo vivo en Ciudad Real y desde que de Ciudad Real he llegado aquí a Santiago de Compostela pues he tenido varias horas de viaje y durante todo ese viaje he seguido pensando y toda la preparación que tenía un poco del guión se me ha descabalado según iba pensando en la espera del avión, en el avión, posteriormente ahora mientras comía. Y al final veo que hay una serie de aspectos sobre los que se puede profundizar más. Como digo, casi voy a empezar por el final. La función pública, la incidencia de la crisis económica en la función pública, de la crisis que estamos teniendo, en un primer momento lo más aparente y lo más evidente es esa incidencia cuantitativa, podríamos decir, sobre la función pública. Lo más evidente son esas medidas que se tomaron ya en 2010 con la reducción de las retribuciones. Posteriormente, por supuesto, la congelación en sucesivas leyes de presupuesto. Posteriormente, la congelación de la oferta de empleo público, el aumento de la jornada laboral de los empleados públicos, que ha dado también lugar a una problemática incluso competencial desde el Real Decreto Ley para 2012, que luego tuvo que ser, en el Real Decreto Ley de julio de 2012, tuvo que ser asumido por el Gobierno, incluso replanteando algunos aspectos con una problemática que ha sido llevada al Tribunal Constitucional y con razón, porque el Estado está estirando la competencia que le otorga el artículo 149.1.13 de la Constitución sobre la coordinación de las bases de la economía para adoptar una serie de medidas que tienen una incidencia que probablemente vaya más allá del régimen de la competencia básica en materia de función pública. Y, bueno, esas son las consecuencias más aparentes o más evidentes de la incidencia de la crisis económica en la función pública, con todo lo que eso arrastra, evidentemente, la congelación de la oferta de empleo público, la amortización de plazas, la situación cada vez más precaria de personal interino, de personal laboral. También desde otra perspectiva, ya creo que esta mañana se ha hablado, incluso se ha visualizado, por lo que me han contado, las consecuencias de la reforma laboral, precisamente también por una cuestión de la que luego hablaré, de la necesidad de adaptar la relación laboral a la función pública o a las administraciones públicas, demostrando una vez más la complejidad o la más que probable inadecuación del derecho laboral puro y duro para ser aplicado a las administraciones públicas, obligando, como decía, a una definición ad hoc de las causas de despido en el caso de las administraciones públicas, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Digo que esas son un poco algunas de las consecuencias y de las manifestaciones más evidentes de la incidencia de la crisis económica en la función pública. En segundo lugar, se pueden identificar otras víctimas, casi podríamos decir, de la crisis económica sobre la función pública. Precisamente una de esas víctimas es la ponencia que va a tener lugar mañana sobre si el Estatuto Básico del Empleado Público se puede considerar una víctima de la crisis económica, si se puede desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, por qué no se ha desarrollado desde 2007, si ha habido una parálisis en el desarrollo por parte del Estado, en primer lugar, en segundo lugar de las comunidades autónomas, pero también en el ámbito local, del Estatuto Básico del Empleado Público. Cuando uno habla con muchos responsables de distintas administraciones, pues lo que te dicen es que, bueno, bastante tenemos con la que nos está cayendo como para meternos encima a desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, sobre todo en algunas cuestiones que algunas administraciones sí, pero otras no saben ni cómo abordar: el tema del directivo público profesional, o que es potestativo, la carrera horizontal, que tantas expectativas ha suscitado, al menos teóricas, aunque sigue siendo opcional dentro de esta concepción tan peculiar que ha tenido el Estatuto Básico, de dejar tantas opciones a pesar de ser una legislación básica. O, en tercer lugar, lo que sí que es una obligación, de implantar sistemas de evaluación del desempeño en las administraciones públicas. Todos esos son aspectos pendientes desde 2007, que se aprueba y entra en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público. Pues precisamente con la crisis económica hay que plantearse en qué medida se puede desarrollar e implantar el Estatuto Básico del Empleado Público. En tercer lugar, yo podría identificar, o en mi opinión se puede identificar también, lo que yo he dado en denominar una suerte de crisis social de la función pública. Resulta un poco sorprendente cómo, dentro de lo que se puede considerar o personificar o cosificar como concepto tan ambiguo o difuso como es la sociedad, pero una cierta reacción social muy negativa hacia la función pública a raíz de la crisis, con diferentes manifestaciones también. La función pública siempre ha sido evidentemente objeto de críticas, de chistes fáciles, de estereotipos, el funcionario, etcétera, como biotipo peculiar, incluso trasladado a la literatura. Pero con la crisis económica, desde sectores sociales, profesionales, empresariales, bueno, parece que se ha abierto la veda para decir las tonterías incluso más casi sin fundamento, ¿no? Sin fundamento, pero que sí que denotan, no, tampoco podemos, yo soy funcionario y por tanto me tengo que sentir evidentemente aludido, pero tampoco podemos desde la función pública encastillarnos en una suerte de defensa numantina y de tal manera que desde fuera se observa la función pública como un conjunto yuxtapuesto de privilegios injustificados en el siglo XXI. Y claro, traer aquí a colación y intentar explicar cuestiones como la inamovilidad, cuestiones como el empleo vitalicio, que ayer me preguntaba, por ejemplo, un periodista, me tuvo 45 minutos al teléfono para preguntarme sobre estas cosas, y cuando le colgué y había estado hablando 45 minutos, dije, me voy a arrepentir de algunas cosas que he dicho cuando las vea, si las veo escritas y publicadas. Pero sí que es cierto, insisto, que esa crítica social que desde amplios sectores se vierte sobre la función pública tiene que hacer reflexionar a los propios funcionarios, a los responsables, al legislador, a los directivos de las administraciones públicas sobre algunos aspectos que evidentemente radicalizados o sin mucho fundamento en algunas cuestiones, en algunas manifestaciones, sí que denotan algunas cuestiones que deben ser reflexionadas, sobre las que debemos reflexionar. Porque en última instancia esta crítica social que se hace sobre la función pública en realidad no es sobre la función pública, es sobre la imagen deformada de la función pública, es sobre las patologías que en muchos aspectos son evidentes en la función pública. ¿Cuáles son las patologías, en mi modo de ver, más evidentes o que más daño han hecho y están haciendo a la función pública? Yo identificaría dos que son en realidad dos procesos convergentes desde perspectivas diferentes, pero que se encuentran en la tensión dialéctica precisamente sobre la que se construye la función pública en el siglo XIX. La función pública no ha existido siempre, evidentemente nos podemos remontar a orígenes más o menos eruditos y un poco pedantes sobre modelos o situaciones en el Imperio Romano o, bueno, pues en diferentes sitios, los oficios castellanos, etcétera. Pero en realidad, cuando se empieza a configurar institucionalmente una función pública profesional, independiente en primer lugar del poder político, del monarca, del nuevo gobierno, los nuevos gobiernos que el Estado liberal va configurando a lo largo del siglo XIX, insisto que ese primer obstáculo que tiene que superar la función pública en su búsqueda de un espacio institucional propio, también auspiciado precisamente para equilibrar ese poder que los gobiernos estaban asumiendo en ese Estado liberal que se va construyendo desde el siglo XIX, el caso español, a pesar de todas las dificultades históricas que nuestro siglo XIX presenta, es evidente, pero el mismo proceso se observa en Gran Bretaña, en Francia y hasta incluso en Estados Unidos, con todas las peculiaridades que cada uno de estos países presenta. Digo que la superación de la politización, de la posible o la evitar la injerencia política sobre la función pública, es el primer elemento esencial para construir la función pública profesional, que, insisto, en el siglo XIX, de una manera afanosa, de una manera esforzada, de una manera también a veces intuitiva, se va realizando. En España, también en Francia, pero en España en eso no le tenemos nada que envidiar prácticamente a ningún país. El Estatuto de Bravo Murillo de 1852 es un texto que no tiene parangón en la historia de Europa. Estamos hablando de un texto articulado que desgraciadamente no tuvo carácter de ley, también por las circunstancias del régimen político en el que Bravo Murillo pues ejerce su gobierno, con las Cortes habitualmente disueltas, pero un texto articulado que intenta, este es el gran esfuerzo de Bravo Murillo en 1852, poner a los funcionarios y a la administración pública al abrigo de la injerencia política de esos gobiernos que estaban continuamente cambiando, incluso de régimen político. Evidentemente, tiene sus dificultades. Bravo Murillo le intenta extender a toda la función pública, con un carácter general, de algo que estaban consiguiendo los cuerpos especiales, precisamente basándose en la pericia técnica y en la especialidad del servicio que realizaban. Los cuerpos de ingenieros, los cuerpos de correos, etcétera, de maestros con la ley Moyano, todo eso van configurando una función pública cada vez más autónoma desde un punto de vista administrativo, cada vez más al abrigo de la injerencia política, con muchas dificultades, evidentemente, con un paso adelante y dos atrás, pero poco a poco se van afirmando esos principios, la inamovilidad del funcionario, que no es un privilegio, en realidad no se configura como un privilegio del funcionario, sino como una garantía de la objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, las incompatibilidades, para garantizar la eficacia también en la gestión, en las situaciones administrativas, todo un régimen jurídico que intenta poner a los funcionarios al abrigo de esa injerencia política. Esa es la primera tensión respecto a la cual se va configurando el régimen jurídico de la función pública en el siglo XIX y podemos decir que hasta primeros del XX. La otra tensión que nace al abrigo de la propia dinámica de la organización es una dinámica histórica constante y es el peligro de la patrimonialización de la función pública. La patrimonialización, el apropiarse, que el funcionario, el empleado, se apropie del servicio público, es un peligro, de hecho, que también tuvo que superarse para poder construir esta función pública moderna, contemporánea, del Estado liberal, superando, pues, por ejemplo, pues esa gran lacra que tenían los oficios públicos, como por ejemplo era la venalidad de los oficios, la venta de los oficios, cosa que hacían continuamente los reyes para conseguir rentas, oficios que luego eran heredados por los descendientes. Una concepción, insisto, muy patrimonial de los oficios públicos. Todo eso tuvo también que ser superado. Y entre estas dos tensiones, la politización y la patrimonialización, se va configurando la función pública. Insisto, con muchos vaivenes, muchos retrocesos, mucha problemática, sobre todo también evidentemente por la coyuntura histórica, la coyuntura política, gubernativa, etcétera. Esa tensión continua entre la politización y la patrimonialización, la función pública, aún así, va afirmando continuamente una serie de principios que se consolidan a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que en diferentes momentos, ya sea por incluso bien intencionado, pero hay que tener en cuenta que aquí, entre la politización y la patrimonialización, se encuentra la función pública. Una función pública es que está al servicio de los intereses generales. Intereses generales que no son ni los intereses del gobierno o de los políticos, ni los intereses de los empleados o de los funcionarios. Lo cual es difícil de identificar muchas veces y también de salvaguardar. Porque las lógicas de uno y de otro, de ambos procesos, son diferentes. La lógica del político es la lógica del poder, la lógica de controlar, la lógica de gobernar. Además, en España también, bueno, en España, en las sociedades políticas, también el político, evidentemente, se presenta con una legitimidad democrática que reclama unos espacios de decisión propios y cada vez más amplios. Entonces, llega un punto en el que también esa hipertrofia de la legitimidad se pone en cuestionamiento o entra en colisión con la legitimidad institucional de la función pública. Por traer ejemplos actuales de nuestras administraciones públicas, de la función pública, pensemos en la situación en la que se encuentran los secretarios de ayuntamiento, los interventores locales, están al servicio de la legalidad también contable, etcétera. Bueno, en cambio, un alcalde del pleno de un ayuntamiento que quiere realizar una serie de políticas, pues tiene que conciliar ese respeto de la legalidad con la legitimidad democrática que quiere llevar a cabo una serie de políticas. Y eso en ocasiones no es fácil, no es fácil, por poner simplemente un ejemplo del ámbito local, pero que es continuo. Estoy pensando también dentro de este discurso y dentro de este ejemplo del peligro de la politización, que digo que es uno de los procesos y de las tensiones que más pueden, que en mi opinión ha sido muy pernicioso para la función pública, dentro de esa concepción, de esa visión que se tiene general de una función pública politizada en todas sus manifestaciones, politizada pero que también no se manifiesta de una manera burda y tosca, violentando, aunque también en ocasiones violentando o pasando por encima de un dictamen de un secretario de un ayuntamiento, o de eso ocurre en alguna ocasión, o nombrando de una manera nepótica en un proceso selectivo a la persona que no presenta los mayores méritos y la capacidad necesaria en un concurso, resolviendo concursos predeterminados. Bueno, todas esas cosas se han dado y desgraciadamente a lo mejor se dan, pero eso no es lo más preocupante a mi modo de ver, porque son aplicaciones como muy burdas, como muy toscas, de que luego los tribunales pues es relativamente, no sé si fácil, pero bueno, ese tipo de situaciones se dan. El problema es que cuando dentro del sistema se articulan mecanismos jurídicos, legales, que fomentan y propician esa politización y que incluso asumen carta de naturaleza dentro de la función pública y hasta una cierta respetabilidad. Me estoy refiriendo a situaciones que entran en una cierta colisión, una cierta tensión con los principios más básicos de la función pública. Pensemos, por ejemplo, en el personal eventual que formalmente se ubica en el ámbito de la función pública, pero que es completamente ajeno a los principios de mérito y capacidad. Y eso que aún así el personal eventual siempre va a ser visto como un personal no funcionario. Eso ya es bastante delimitación. Otro aspecto de la politización o de la posible politización de la función pública, por ejemplo, la proliferación, en primer lugar la legitimación y después la proliferación de la libre designación. Además, la libre designación en el ámbito de la función pública ha sido bastante dañina, a mi modo de ver. Se pueden identificar, y ese ha sido el esfuerzo por parte de la jurisprudencia, intentar delimitar lo máximo posible los puestos susceptibles de nombramiento por libre designación, pero se observa una tensión continua por parte de los responsables políticos por aumentar cuantitativa y cualitativamente el ámbito de la libre designación en las administraciones públicas. Yo me atrevería a decir que en los últimos 6 o 7 años, desde un punto de vista cualitativo en el ámbito de la jurisprudencia, es uno de los aspectos sobre los que los tribunales más han incidido y más han tenido que luchar y delimitar en las relaciones de puestos de trabajo la generalización de la función pública. Y ha habido unos controles continuos por parte del Tribunal Supremo, que ha desarrollado una jurisprudencia muy, muy acrisolada ya, para intentar identificar qué puestos se pueden proveer por libre designación, y declarando la nulidad de múltiples relaciones de puestos de trabajo en las que no se justificaba una generalización masiva de puestos de libre designación. problemas que hay siempre dentro de esa tensión, pues los mecanismos que el ámbito político para esa generalización pues son muchos. Y de hecho, en lugar de hacerlo por relaciones de puestos de trabajo, pues ahora nos estamos encontrando con que cada vez más son las leyes mismas de función pública las que realizan esa misma ya generalización de la libre designación. Control que también, insisto, sobre la libre designación han realizado los tribunales también, por ejemplo, en el ámbito de los nombramientos. El Tribunal Constitucional se cuestionó ante el Tribunal Constitucional el propio sistema de libre designación como contrario a los principios de mérito y capacidad por estar basado más bien en los principios en una relación de confianza, con lo cual sería contrario al principio de mérito y capacidad. Además, esto se planteó en el ámbito concreto de la Administración local en relación precisamente con los secretarios e interventores, que presentan cualitativamente unas funciones muy muy relevantes de control de la legalidad de las actuaciones de los electos en el ámbito local. El Tribunal Constitucional, haciendo un equilibrio bastante polémico y que ha sido criticado, pero que al final pues ha sido asumido de una manera, pues, como digo, ya natural en el ámbito de la función pública, señala, por un lado, una cuestión que también ha dicho la jurisprudencia aplicándolo a otros aspectos, que una cosa es que la norma puede efectivamente propiciar aplicaciones patológicas, pero que no por eso va a ser inconstitucional o ilegal, y en segundo lugar, que por ejemplo en el ámbito de la libre designación la relación de confianza es una confianza en los méritos, intentando conciliar el mérito y capacidad que está en la base de la función pública, no ya por la Constitución, aunque también, sino porque el propio concepto de función pública, de una manera institucional, lo exige una función pública profesional. Son equilibrios para intentar y conseguir en última instancia, porque la libre designación, pues como digo, se ha generalizado en las administraciones públicas, no hay más que ver y asomarse diariamente a los boletines oficiales, pues para ver que, en primer lugar, los puestos de trabajo se cubren actualmente en gran medida por libre designación y, en segundo lugar, por otra degeneración politizada, se podría decir, de otra institución, que es la de los concursos, que son la modalidad sui generis del concurso específico, donde se dejan bastante margen de actuación a los para la resolución de los concursos. Yo creo que esta mañana ya el profesor Míguez ha hablado de los concursos y de los sistemas de provisión de puestos de trabajo, pero el concurso específico cuando surge, que además no tenía cobertura legal, se introduce en el reglamento de provisión de puestos de trabajo de 1990, precisamente se cuestiona por eso, porque introduce una serie de elementos que subjetivizan los concursos, posibilitando precisamente esa aplicación no lo más respetuosa con los principios de mérito y capacidad. Y el Tribunal Supremo vuelve a decir lo que ha dicho ahora también recientemente en relación con las nuevas técnicas de gestión, de las que luego hablaré si no termino de liarme, que una cosa es que la norma efectivamente posibilite esas aplicaciones patológicas y otra cosa es que la norma por sí y por ello sea ilegal o inconstitucional por contradecir los principios de objetividad que deben regir el funcionamiento de las administraciones públicas y también de la función pública. Bien, como decía, son manifestaciones de una articulación jurídica de la politización de la función pública y que por eso digo que son más dañinas para la propia función pública y que, en última instancia, junto con otra serie de aspectos, determinan que se pueda extender la impresión de que estamos en presencia de una función pública politizada. Politizada no porque el funcionario sea político, que también, eso es otra cuestión de la que finalmente hablaré, intentaré hablar de ella, sino porque si el político o el responsable que sea en un momento dado quiere utilizar mecanismos para presionar, para controlar, para interferir en la imparcialidad, en la objetividad e independencia de un funcionario, los tiene, los puede tener, tanto para la provisión de puestos como si se implantan, que deberán implantarse porque es necesario, sistemas de evaluación del desempeño. Un universo discrecional que, en un momento dado, puede determinar efectivamente que el funcionario no pueda desempeñar con objetividad e imparcialidad sus funciones. Esto desde la perspectiva de la politización o de la posible politización de la función pública. Por otro lado, la perspectiva, también en mi opinión perniciosa, de la posible patrimonialización de la función pública. Es decir, que en esa tensión entre la politización y la patrimonialización, que esta patrimonialización facilite o favorezca que el funcionario se apropie de la función pública. La manifestación más extrema de ello, evidentemente, es probablemente la negociación colectiva, el derecho de huelga, el primar los intereses particulares o colectivos sobre los intereses generales. Y ese es el equilibrio entre el interés público y los derechos individuales. Ese es el gran reto de los sistemas de función pública: conseguir conciliar los derechos de los funcionarios con los intereses públicos, pero en última instancia intentando preservar siempre la primacía del interés público sobre esos derechos. Dense cuenta que, por ejemplo, el Real Decreto Ley de julio de 2012, lo que hace, dentro de las diferentes cuestiones que emprende, una de las cuestiones que hace es precisamente lo que se ha hecho en Italia en 2009, y es reasegurar la primacía del interés público sobre la negociación colectiva. Esa potestad que se concede a los órganos de gobierno de las administraciones públicas para suspender o incluso modificar convenios colectivos, por supuesto también pactos y acuerdos funcionariales. Esto lo hacemos en España en 2012 para garantizar en última instancia la primacía del interés público, las necesidades de la función pública. Es más relevante y más significativo que esto ya se había llevado a cabo en Italia en el 2009 con la conocida como reforma Brunetta, porque Italia desde 1983 ha experimentado un proceso precisamente de laboralización. Es decir, en 1983 Italia opta por un sistema preferentemente laboral para articular la relación de empleo público de sus empleados con la administración, a excepción de una serie de colectivos en los que precisamente por las funciones públicas que desempeñan, militares, jueces, diplomáticos, etcétera, una serie de colectivos, esos van a continuar con un régimen público. En Italia de 1983 se opta por reconducir al derecho laboral prácticamente todo el empleo público, excepto estos colectivos. Y desde 1983, una reforma también importante de 1995, todo se articula no tanto a través del contrato de trabajo, que evidentemente se tiene que celebrar entre el trabajador y la administración, sino sobre todo a través del convenio colectivo. Convenio colectivo que firman las organizaciones sindicales con una agencia negociadora pública sometida a unos controles determinados. Bien, estos convenios colectivos plantean el reto de su articulación en el sistema de fuentes público en el que se inserta la administración pública. Y bueno, una serie de sentencias del Tribunal Constitucional y también de previsiones específicas en la ley, pues llevan a la conclusión incluso y a la previsión positiva de que los convenios colectivos, evidentemente en un sistema laboral de fuentes, pues priman sobre las leyes. Eso, bueno, pues la propia dinámica negociadora, la propia práctica, pues ha llevado a un cierto descontrol, y es una de las razones por las que en 2009 hay un informe muy muy interesante del Tribunal Supremo, de la Corte de Casazione italiana, el que precisamente se llama la atención sobre que este sistema negocial ha llevado a un descontrol que ha tenido pues una repercusión muy negativa sobre el gasto público, sobre las cuentas públicas. Y lo que hacen en 2009, la reforma Brunetta, básicamente lo que hace, los dos grandes aspectos de la reforma Brunetta, es republicar el sistema de fuentes, darle primacía de nuevo al interés público sobre el convenio colectivo, las normas legales y administrativas sobre el convenio colectivo, y en segundo lugar, la gran innovación de la reforma Brunetta de 2009, pues es también las nuevas técnicas de gestión, sobre todo de evaluación del desempeño de los empleados públicos italianos. Bien, decía que la primacía, la tensión entre el interés público y el interés de los y los derechos de los funcionarios siempre van a estar en un equilibrio inestable y va a haber múltiples aspectos en los que la tensión lleva precisamente por parte del interés de los propios funcionarios a intentar garantizar sus derechos incluso sobre el interés público. Decía que bueno, la manifestación más evidente o más clara puede ser la negociación colectiva, la negociación de las condiciones de trabajo. En un momento dado, pues la debilidad de un poder político puede llevar pues a acordar cosas en aras de la paz social pues que puedan no ser las más ajustadas al interés público. Lo podemos observar en numerosas ocasiones. Hay, por ejemplo, a mí me contaban, por ejemplo, de un ayuntamiento en el que se habían pactado, ayuntamiento empleados, pues habían pactado un número de días de permiso, de días de libre disposición, pues muy amplio, pues una manera de de conseguir esa paz social y bueno, pues de dar esos días de permiso a los funcionarios, a los empleados de ese ayuntamiento, entre otras cosas porque lo permitía también la legislación hasta ese momento, hasta julio de 2012, en el que los días de libre disposición pues han quedado reducidos con carácter básico para todas las administraciones públicas, alterando, por cierto, en este aspecto muy concreto, el Real Decreto Ley de julio de 2012, pues uno de los puntos cualitativamente más significativos del Estatuto Básico del Empleado Público, que era dar una gran autonomía organizativa a las administraciones públicas, también en ese aspecto de determinación de días de libre disposición y, por supuesto, de permisos y vacaciones, etcétera. Bien, se pueden identificar otros aspectos, otras temáticas donde la tensión entre el interés público y el interés individual o colectivo de los funcionarios pues está siempre en un equilibrio inestable. Pensemos, por ejemplo, en la definición y aplicación del sistema de incompatibilidades. Bueno, pues en ocasiones se define de una manera muy generosa y se aplica de una manera más laxa aún. Bien, en cualquier caso, toda esta tensión, todo este proceso de repolitización, de repatrimonialización de la función pública, lo que traslada es lo que decía antes, una cierta crisis social de esta función pública, una visión negativa de la función pública que coloca a esta función pública, coloca a los funcionarios en una actitud casi defensiva respecto a la sociedad, a las críticas que se hacen desde muchos ámbitos profesionales, representativos. Todos hemos ido a hablar de habría que implantar el despido de los funcionarios, hay que rebajarles las retribuciones, sobran funcionarios, el tema de bueno, todas estas cuestiones que son las que se plantean habitualmente, diría, en la sociedad, que están aquí. A lo mejor antes, en época de bonanza, no se planteaban. Nadie se planteaba si las retribuciones de los funcionarios en época de bonanza pues eran grandes o pequeñas en comparación con el sector privado, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que sí que denotan son algunos aspectos que no funcionan, porque como decía antes, la crítica social a la función pública es una crítica de la función pública deformada, de una función pública que se percibe politizada, patrimonializada. Y son esos aspectos los que hay que corregir. Son esos aspectos los que precisamente la crisis económica, lejos de tener que limitarse a una serie de ajustes cuantitativos de números de empleados, de reducción de retribuciones, de control de gasto público, etcétera, lo que tiene que también que propiciar es una reforma, es una reflexión, es una regeneración de la función pública en todos estos aspectos que no funcionan. Porque hay que reconocer que la politización y la patrimonialización de la función pública, insisto, en los múltiples aspectos en los que se puede concretar, es posible. No se trata de una continua politización actual de un funcionario concreto, de un colectivo concreto, sino que, como decía antes, es la posibilidad de que la función pública, en un momento dado, existan mecanismos e incluso legales para politizar y para patrimonializarla. Bien, desde un punto de vista también de esta situación, de la actual situación de la función pública, por último, que ya luego además si tenemos la mesa redonda tampoco quiero extenderme demasiado, sí me gustaría hacer una referencia a una de las cuestiones a las que de una manera un tanto, no diría ingenua, pero a veces como somos los españoles que... cualquiera tiempo pasado fue mejor, eso no es, pero tampoco cualquier novedad es mejor. Me refiero a que, así como en los años 80 se identificó la introducción del contrato laboral en las administraciones públicas como el elemento regenerador de esta función pública, se hablaba de la flexibilización, se hablaba, bueno, incluso de la democratización de la función pública. Actualmente se identifica las nuevas técnicas de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas y muy concretamente en la función pública como el elemento que va a regenerar, el elemento que va a modernizar la función pública. Hablábamos antes de esa obligación que impone el Estatuto Básico del Empleado Público de implantar la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, incluso desde un punto de vista histórico, es un proceso paradójico y sorprendente. Realmente lo sorprendente es que no haya evaluación del empleado público. Es una cosa, y precisamente esto también puede ser una manifestación de esa patrimonialización. El funcionario se sacude ese control de su desempeño por parte de los superiores, control que estaba probablemente camuflado en el siglo XIX en la propia jerarquía sobre la que se estructuraba la función pública. Era una de las potestades jerárquicas. Cuando la jerarquía se debilita, cuando la jerarquía se difumina, cuando la función pública desde 1964 deja de articularse preferentemente a través de categorías subjetivas y pasa a hacerlo a través de categorías objetivas, fundamentalmente el puesto de trabajo, etcétera, especialmente a partir de 1984... pues bueno, pues esta evaluación del desempeño que ha existido siempre en Francia, con toda su crisis y con todos los problemas, pero en Francia está perfectamente documentado, pues todos los informes de notación desde el siglo XIX, cómo los superiores hacían las fichas del desempeño de cada funcionario. En algunos textos normativos españoles, pues se hace referencia curiosamente, a los tercios de libre elección para primar a los mejores funcionarios que desempeñaban mejor su trabajo, como elemento corrector de la antigüedad, como criterio automático y único en principio de promoción, de ascenso. Un sistema automático que, por ejemplo, es el que prima Bravo Murillo en la Organización de la Función Pública en 1852, el que articulaba los ascensos dentro de los cuerpos de funcionarios, que evidentemente una aplicación radical del criterio de antigüedad pues también daba lugar a injusticias pues evidentes, pero era la manera más, en un contexto institucional precario como en el que estaba la función pública en esos momentos, era la manera más objetiva de poner al abrigo precisamente de injerencias políticas el desarrollo de las carreras de los funcionarios. Pues precisamente el primer elemento corrector de ese automatismo de la antigüedad es precisamente la libre elección, en principio a través de tercios de vacantes, a los que mejor desempeñaban su trabajo. O sea, había mecanismos, pero insisto, camuflado dentro de la potestad jerárquica. Con el paso del tiempo, bueno, pues, y también con las circunstancias institucionales y de la administración española, pues eso fue desapareciendo. Y lo que sorprende, insisto, Francia no ha dejado de tener nunca un sistema de evaluación. La administración europea también lo tiene. Los sistemas de evaluación, la función pública norteamericana, cuando nace a finales prácticamente del siglo XIX, la función pública profesional, evidentemente la función pública surge desde los propios inicios de la administración norteamericana, pero siempre hay elementos de evaluación, hay elementos de control. Bueno, el Estatuto Básico del Empleado Público impone esa obligatoriedad de que todas las administraciones públicas establezcan sistemas de evaluación del desempeño. Bien, bueno, eso es un desideratum que está ahí pendiente. Hay algunos ámbitos donde eso se ha establecido. Estoy pensando territorialmente, por ejemplo, en Asturias, orgánicamente la agencia tributaria, sectorialmente en el ámbito sanitario también se ha implantado. Y todas estas, la evaluación, pero también la gestión, todos estos sistemas suponen la introducción en el ámbito de la función pública de técnicas de gestión, en principio ajenas a la función pública. No solo ajenas a la función pública, sino incluso ajenas, diría más, al propio derecho. Son técnicas del ámbito organizativo privado, bien, en el que están más o menos desarrollados o más reflexionados, más articulados, y que el reto es implantarlos, porque evidentemente hay que profesionalizar la gestión de recursos humanos en las administraciones públicas. Tenemos que no solo el control, sino una buena organización, una buena fijación de objetivos. Bueno, todas esas cuestiones son necesarias para modernizar, para controlar, para ser más eficientes, para ser más eficaces. Pero el reto en todas estas técnicas de gestión, a través de entrevistas, a través de pruebas psicológicas, de evaluaciones de equipo, fijación de objetivos, el reto de todas estas técnicas de gestión para las provisiones de puestos, de técnicas de gestión para la evaluación del desempeño, para la selección de nuevos funcionarios, de nuevos empleados, el reto, insisto, de todas estas técnicas de gestión es conciliar la eficacia que está en la base de las mismas con los principios básicos de actuación de las administraciones públicas: igualdad, mérito y capacidad, también eficacia y eficiencia. Pero muchas veces pueden entrar en colisión estas técnicas de gestión con estos principios básicos de la función pública. Y ya, por ejemplo, estoy pensando, como decía antes, en los pocos ámbitos donde se han implantado, estoy pensando en Asturias, pues ya está generando bastante conflictividad, simplemente porque los parámetros de control, de evaluación, pues en ocasiones puede dar lugar, tal y como están definidos, pues a abusos, a subjetivizaciones, a aplicaciones torticeras de las normas. Y hay que conciliar, insisto, esas técnicas con una juridificación que garantice la igualdad, el mérito y capacidad y, por supuesto, la objetividad e imparcialidad del funcionario en el desempeño de sus funciones. Bien, esto es un poco lo que más o menos quería decirles respecto a la situación de la función pública, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la incidencia de la crisis económica. Hablaba antes, en primer lugar, de esa incidencia cuantitativa de recortes de funcionarios, de retribuciones, etcétera. En segundo lugar, bueno, pues esa, de lo que se hablará mañana principalmente, de esa especie de tierra vacía en la que se ha quedado, tierra de nadie, en la que se ha quedado el Estatuto Básico. Y en tercer lugar, esa crisis social que lo que ha hecho es aflorar con mayor virulencia problemas estructurales que estaban presentes en la función pública y que en última instancia responden a los desequilibrios de esos procesos que han configurado o respecto a los cuales se ha configurado la función pública, la politización y la patrimonialización. Y bueno, se podrían hablar de más aspectos y como luego posteriormente además vamos a tener una mesa redonda en la que vamos a girar alrededor de estos temas, pues yo no quiero abusar más de su paciencia. Muchísimas gracias.
Gracias, profesor Fuente Taja, por su clara exposición. Se abre ahora el turno de preguntas. Si alguien de la sala quiere formular alguna al profesor, pues este es el momento.
Bueno, me alegra que todo el mundo esté de acuerdo conmigo.
¿O no?
Entonces, en ese sentido, me alegra que usted pues haya puesto, por ejemplo, dos aspectos que, según su opinión y coincido con ellos, pues son patologías en la administración, ¿no? Uno de ellos pues es la injerencia política. Eso estamos todos completamente de acuerdo. Es más, yo creo que es casi un contrasentido hablar de administración que no sea política. Desdichadamente es así. Digo, desdichadamente, hablando como funcionario profesional. Entonces, aspirar a que en algún momento la política esté alejada de la administración, yo lo considero francamente una pura entelequia. Tristemente lo digo así porque estoy convencido de ello. Usted ha aludido un poco al proceso histórico, digamos, de ese tipo de degradación. Ha empezado hablando de lo que sucedía en el año 64, de lo que pasó después, y quiero comentarle que por circunstancias puramente, digamos, generacionales, pues yo coincido básicamente con usted. Yo añoro, francamente, una administración más profesional, como la que, en mi modesta opinión, existía antes de la reforma política. Yo pienso claramente, y lo digo públicamente sin ningún rubor, que la reforma política, el nuevo sistema, lo que ha acrecentado manifiestamente, de un modo manifiesto, es la politización de la administración. Yo añoro una administración en la cual el jefe supremo, el director general, por ejemplo, el subsecretario del departamento, fuese un funcionario. Añoro eso. Quiero decir que lo echo de menos. En ese sentido, absolutamente de acuerdo con ese planteamiento histórico. En lo que yo no estoy muy de acuerdo es en algún aspecto que usted cita en cuanto a la patrimonialización que algunos funcionarios, según su opinión, hacemos de algunos que son evidentes derechos, como es el derecho de huelga. A mí me existe la duda de que el ejercicio del derecho de huelga tenga que ser una contraposición, como usted dijo, al interés público. Podrá serlo en algunos casos, en otros no. Y entonces la duda que le planteo es a qué fuente jurídica de nuestro ordenamiento jurídico positivo habría que recurrir para definir claramente lo que es el interés público. ¿Sería acudiendo al derecho civil? Me temo que no sería suficiente. Entonces esa pregunta se la planteo. Tendría algún tipo de cosas más que comentarle, pero bueno, por no limitar monopolizar el coloquio, pues lo dejo en esto. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. No, evidentemente, esa definición de lo que sea el interés público en un Estado democrático solo puede radicarse en quien ostenta la legitimidad democrática de la ocupación del gobierno. Que la administración pública en última instancia es un instrumento de los gobiernos democráticamente elegidos. La administración pública no puede quedar exenta de ese principio democrático y es la manera efectivamente de incardinar la administración y la función pública en ese principio democrático. Y esa definición del interés público, que en muchas ocasiones y en muchos aspectos pues va a depender de opciones legítimamente, de opciones políticas legítimas, ideológicas, de partido, etcétera, siempre dentro del marco de la legalidad, solo puede venir definida realmente por quien ostenta esa legitimidad democrática y que, por tanto, ocupa los puestos de gobierno y utiliza precisamente las administraciones públicas para la consecución de esos objetivos. Lo que ocurre es que, efectivamente, la concreción en cada momento, usted ha identificado bien, pues uno de los aspectos, en última instancia, de la aplicación más radical, probablemente, de la contraposición entre el interés público y el interés privado, que es efectivamente el derecho de huelga. Derecho de huelga que originariamente no estaba reconocido a los funcionarios y que es una de esas conquistas funcionariales, empezando por el acceso al expediente, que ahora puede parecer una cosa sorprendente, pero originariamente ni siquiera se tenía acceso al mismo. Bueno, pues el derecho de huelga, la negociación colectiva, etcétera, pues en los sistemas puros, históricos, radicales de función pública, no estaba reconocido. Una administración como la europea, se crea en 1951, no reconoce el derecho de huelga de sus funcionarios hasta bien entrados los años 70. Esa concreción en cada momento, pues la tiene que hacer quien la tiene que hacer, evidentemente los responsables políticos o esos directivos, que son los directivos públicos profesionales, esa figura que ha quedado un poco difuminada en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y en última instancia, desgraciadamente, porque creo que tampoco es bueno, ese control judicial sobre qué es el interés público, por ejemplo, en la concreción de los servicios mínimos en una determinada situación de conflictividad.
Se podrá ir modificando el sentido del interés público en una dirección o en otra. Para decirlo más claramente, suponiendo que un gobierno superdemocrático o superpopulista, si se quiere, pues quiera ampliar los derechos, estará cambiando evidentemente el sentido del interés público. Es decir, haría falta, en mi humildísima opinión jurídica, por decirlo de alguna manera, una norma que se escapase un poco de lo político y que fuese un poco más aséptica. Claro, ya sé que hablando de derechos pues es completamente difícil. Entonces era un poco lo que le proponía, pero bueno.
Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta?
La entrada masiva de personal o a través de algunas veces de oferta pública pero con contratación temporal o a través de también de contratación directa con contratos laborales o también con utilización de funcionarios interinos en centros que se creaban nuevos y porque aún no se podía crear las plazas pues y comenzaban funcionarios interinos y después, pues, de alguna manera, ocupaban las plazas de funcionario porque no había ni un funcionario en ese centro, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo es que siempre la administración está pivotando sobre igualdad, mérito y capacidad, y resulta que yo no la veo, o sea, está desaparecida la administración esos tres principios. Pero resulta que después nos montamos todos unos follones de que después, sí, es que el interés general... es que esto ya no lo puede arreglar porque no sé qué. Y al final hacemos sufrir a las personas que han estado levantando la administración pues porque no había dinero por Hacienda, no había dinero por no sé qué, o porque había un follón montado entre administraciones públicas, Hacienda y Economía, y resulta que había unos fondos estructurales europeos muy macanudos, que resulta que se podían contratar personal de superiores por el precio de limpiadores o de personal de la más baja categoría porque nos salían gratis durante 3 años y resulta que después ahora tenemos un follón que no podemos arreglar y resulta que todo el mundo aquí vuelve a endiosadamente a igualdad, capacidad y mérito cuando igualdad, capacidad y mérito hasta en las propias oposiciones libres y sin ni siquiera el aspecto de concurso, que usted habló un poco del concurso, de que el concurso de alguna manera destruía la selección de un funcionario, de un profesional, O sea, quiero decir, volvemos a pivotar sobre esos principios cuando además esos principios ni siquiera se han llevado a cabo en su momento, cuando no había otras maneras de hablar de algún acceso a convocatorias, porque no había los medios que hay ahora, ¿no? Y entonces había que publicitarlo en un BOE, había que publicitarlo de alguna manera para que llegase a todo el público, en el sentido de igualdad, en el sentido de mérito, pues bueno, de la formación que podía tener una persona, y en el sentido de capacidad, pues el acceso a través de un examen de que pudieran acceder a eso. Entonces, o sea, yo es que creo que la administración tiene tales entelequias que no sabe llegar a lo que quiere ser la administración. Pienso que también otra cosa que le falta mucho a la administración es que, vamos a ver, va 50 años atrás.
¿Perdón?
Va 50 años atrás. O nos ponemos las pilas o no podemos seguir con una administración del siglo XIX. O nos tenemos que poner con una administración del siglo XXI. Entonces, no podemos ahora venir a desarrollar principios de los años 64, porque es que ya no es una administración tipo militar o tipo dictatorial o tipo de un triángulo, de una pirámide, ¿no? O sea, pienso que de alguna manera ahora los puestos son más igualitarios. No hay unas funciones tan determinantes, esta persona hace estas fichas y de ahí ya no puede pasarlo, ¿no? Es que ahora mismo una persona en un trabajo, en una estación, está metiendo datos en un ordenador, es decir, ya no es la figura del auxiliar, y entonces está haciendo funciones desde auxiliar hasta casi el directivo más alto, ¿no? O sea, dependiendo de, claro, de sus funciones, ¿no? Entonces, no sé, es que yo me estoy perdiendo con toda esta administración pública. Y después estos principios, que además aún encima se acogen a ellos, para de alguna forma la administración no aceptar su responsabilidad y culpabilizar al personal que ha tenido más precario, y culpabilizar a ese personal y aún encima atacar a ese personal, y sobre todo aún encima en épocas de crisis ahora o en épocas de economía de guerra, y esos son los primeros que van a echar. Y resulta que los echan con principio de igualdad, capacidad y mérito. Pero vamos a ver, si la administración pública fue la peor, y es decir, le decía a la privada que tenía que tener unos principios y ella los ha negado totalmente, tanto los laborales de principios de derecho laboral como los principios de función pública. No sé si me he liado un poco, pero
No, vamos, la verdad es que su opinión es muy lógica. Estoy pensando, esa referencia que hacía usted a los principios de mérito y capacidad y de igualdad, pues evidentemente cuando uno observa la conflictividad simplemente en los tribunales en relación con ese principio, limitándonos exclusivamente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y nos encontramos, y del Tribunal Supremo, nos encontramos con muchos problemas en relación con los principios de mérito y capacidad. Eso no son problemas puntuales, es una problemática muy generalizada. Y especialmente, claro, la articulación técnica de esos principios, pues no es fácil. No es fácil que, por ejemplo, el informe del Comité de Expertos que preparó el Estatuto Básico del Empleado Público tuviese que, no deja de ser sorprendente, que tuviera que recordar, por ejemplo, que en el ámbito local también regían esos principios. Es un párrafo sorprendente cuando uno lo lee, pero la articulación técnica y territorial y también funcional, porque aquí no hemos hablado de todo ese sector público, de organismos autónomos, fundaciones públicas, empresas públicas, bueno, pues donde todos estos principios se han matizado muchísimo y sobre todo su aplicación práctica. Evidentemente, lo que ocurre es que si no fundamentamos la función pública en esos principios, ¿en qué lo vamos a fundamentar? En la eficacia. Evidentemente, la legitimidad de la función pública, no solo democrática, sino incluso institucional, pasa por su profesionalización, porque sea útil, como toda institución. Si la función pública no es útil, ¿para qué sirve la función pública? Lo que ocurre es que el modelo alternativo, y miro a Italia, tampoco ha sido solución, y de hecho están ellos un poco republicificando y reordenando. También ellos se han metido en un laberinto en el que no saben bien cómo salir. ni cómo articularlo. Pero es que lo que ocurre es que de vez en cuando hay que volver a los principios y decir, vamos a ver, efectivamente, hemos dado por supuesto que dentro de la función pública hay una serie de supuestos en los que, ¿dónde está el mérito y capacidad? Decía antes, el personal eventual, ¿cómo ha proliferado? ¿Habría que controlarlo más? ¿Habría que limitarlo más? La libre designación. Y eso con bendiciones incluso constitucionales, diciendo que una cosa es el mérito y capacidad en el acceso y otra cosa es en el desarrollo de la carrera. Bueno, hay muchos ámbitos. Habrá que ver el directivo público profesional, el mérito y capacidad en la evaluación del desempeño. Y estoy también de acuerdo en el que, evidentemente, la Administración no puede, y los funcionarios menos, no podemos quedarnos en una especie de autocomplacencia con nuestro régimen jurídico y nuestra seguridad. No. O sea, hay que mejorar. Hay que las técnicas de gestión ni mucho menos son nocivas, todo lo contrario. Hay grandes aspectos. Ayer el periodista este que me tuvo una hora al teléfono pues me decía, dice, pero vamos a ver, por ejemplo, el problema de la externalización es que no se puede gestionar de manera óptima desde lo público. O sea, hay retos que resulta sorprendente que nos tengamos que plantear. Es que no se puede gestionar de una manera eficaz y eficiente desde lo público. Y también a mí me preocupa efectivamente esa precarización de figuras como interinos, como contratados laborales indefinidos, esa figura abstracta o extraña que engendró la jurisprudencia precisamente en aras de los principios de mérito y capacidad, porque es personal que evidentemente hoy puede estar, mañana no. Es una situación precaria que no es lo ideal, incluso desde un punto de vista profesional para las administraciones públicas. Pero yo creo que de vez en cuando hay que volver a los principios y replantearse cómo se articulan esos principios.
Otra pregunta aquí.
Yo quería hacer un breve apunte respecto a lo que, bueno, sistema de la libre designación. A ver, porque es cierto que es un sistema que aparentemente también parece, pues un poco puede parecer subjetivo. Entonces yo un poco creo que incluso podría utilizarse como un elemento modernizador de lo que es la función pública, pero siempre y cuando se lleva a cabo como realmente se vende cuando sale en los diarios oficiales, ¿no? En el Diario Oficial de Galicia en este caso, ¿no? Porque sí que llama la atención, por ejemplo, yo pongo el caso de cuando entré en la Administración y veía publicada una plaza, y decía yo, jolín, pues qué bien, ¿no? Uno puede presentarse tal. Entonces, si realmente se llevara a cabo como se establece, pues presentando un currículum, valorando ese currículum, una experiencia, pienso que sí que podría ser un buen sistema de provisión de puestos de trabajo. Pero, desgraciadamente, la realidad no siempre es así. Entonces, bueno. De hecho, es que, a ver, por ejemplo, uno se plantea, pues, hacer un doctorado, hacer un máster, hacer no sé, y realmente, si esa libre designación se llevara a cabo de una forma rígida, pues sí, sería algo muy motivante, incluso para, como un sistema de provisión dentro de la función pública. Nada, quería simplemente ese apunte.
Sí, bueno, lo que pasa es que lo que me estás contando es un concurso, en realidad, para eso.
Bueno, pero el concurso es diferente, porque el concurso realmente se valora formación, antigüedad, pero igual. Ah, una cosa, claro, que se me olvidaba añadir, que es una entrevista de trabajo, por ejemplo, que no siempre se hace. Uno presenta instancia y no lo llaman. Creo que sí podría ser un poco también, pues, incorporando algún elemento de una empresa privada, como puede ser la entrevista. Pero siempre, claro, y cuando se lleva a cabo con rigurosidad, claro.
Vamos, la entrevista es lo que se incorpora en el concurso específico, precisamente.
¿El concurso para los contratados? No, que yo sepa.
No, el concurso ordinario no. El concurso específico como subgénero dentro del concurso incluye precisamente esos elementos que permiten seleccionar de una manera más adecuada en función del puesto de trabajo concreto.
Sí, pero que no es algo que se lleva a cabo continuamente y con posibilidades de promoción o de desarrollo.
Sí, en última instancia lo que late en tu intervención precisamente es otra de las patologías, o sea, que la Administración deja de funcionar por el propio impulso administrativo y las necesidades objetivas de provisión. y que prácticamente muchas veces los puestos salen a concurso, por concurso ordinario, por libre designación, porque se quiere colocar y se quiere traer una determinada persona, etcétera. O sea, el impulso, la articulación política de la propia función pública.
Claro, yo lo que digo, si se llevara a cabo, pues eso, no sé si por lo que decían esta mañana, con una comisión, con personal pues independiente, pues no sé, quizá funcionaría mejor.
Bien.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues es ya la hora de dar paso a la mesa redonda. Vamos entonces a componerla y le damos las gracias nuevamente al profesor Fuente Taja por su ponencia.